Radio Colores en el 107.7 de la FM y es la emisora de la Universidad Popular de Palencia y en la web radiocolores.es. Sentimos vivos. Hoy vamos a escuchar una conferencia de Ana Escapa, que estuvo en la Semana Cultural de la UPE y fue muy interesante. Nos habló de homeopatía y también de otras técnicas de embellecimiento. Son temas muy interesantes y, como veremos, nos van a aclarar ciertas dudas sobre homeopatía y sobre el botox. Vamos a dejar que empiece ella a hablar, que es la que importa.
Bueno, buenas tardes.
¿Molesto aquí?
Buenas tardes a todos. Primero dar las gracias al equipo que organice todo esto, porque la verdad es que no les conozco. La única que conozco es a María Antonia, Toñi para mí. Somos amigas desde hace muchos años. Y bueno, me dijo que viniera a hablaros de lo que yo hago normalmente en la consulta. Y aunque se queda un tema fuera, pero porque eso ya se dan otras charlas, que es la nutrición, que es por lo que realmente me conoce muchísima gente en Palencia, os voy a hablar de cosas que también hago en mi consulta. Y una de las cosas que hago es la homeopatía. Como no sé si tendréis muchas preguntas o no, lo que sí me gustaría es que en cualquier momento me interrumpieseis y veis que queréis aclarar alguna cosa. No me gustaría que se hiciera aburrido, porque a veces cuando se habla en monólogo pues se hace aburrido, o igual tengo que utilizar algún término que a lo mejor no entendéis. Intentaré que no, pero para que también me preguntéis y me digáis, y no me podéis interrumpir cuando queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a hablar, vamos a empezar con la homeopatía. La homeopatía es una forma diferente, original y distinta de ejercer la medicina. Se considera una ciencia médica, cosas que hay muchas personas que no lo saben. La enseñanza se imparte dentro de las facultades de medicina a licenciados de medicina y de veterinaria y farmacología. Es decir, cualquiera de estas tres ramas accede a la especialidad. La homeopatía viene de del método de saber que un medicamento siempre se estaba haciendo de una determinada manera, que era buscar que si nosotros teníamos una diarrea, dábamos un antidiarreico. Si teníamos una infección vírica, aportábamos un antivirus. Y esto es la medicina que nosotros conocemos. Pero hoy en día también sabemos, y desde el siglo XVIII, finales del XVIII al XIX, que fue cuando empezó a desarrollarse, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía en toda la comunidad europea es una especialidad que se estudia en la universidad y que además la seguridad social de los países la cubre, cosa que en España en principio no la cubrimos, pero sí que se trabaja en ella. Fue Samuel Hahnemann, un médico, químico y mineralogo alemán, a finales del siglo XVIII, la que hizo un método distinto de cómo enfocar los medicamentos, y fue traduciendo una obra de un compañero suyo médico, en el que describía la corteza de quina, la corteza de un árbol, que lo que producía era unas fiebres muy altas cuando se tomaba. Entonces él dijo, bueno, pues voy a experimentar en mí mismo, hizo de conejillo de indias y empezó a tomarse progresivamente dosis más altas de quina, y vio qué síntomas aparecían en su cuerpo y los fue describiendo, hasta que consiguió que aparecieran en su cuerpo dosis cada vez más altas de ir tomándose en la quina, la misma fiebre que curaba ese medicamento cuando los médicos con la medicina convencional lo daban como tratamiento de antidiarrea. Entonces eso es lo que se llaman las patogenesias de los medicamentos, es decir, saber que cualquier sustancia de origen, como veremos en la homeopatía, animal, vegetal o mineral, si a mí me lo aplico en dosis subtóxicas o tóxicas progresivamente, voy a conseguir una serie de síntomas. Esos síntomas se llaman patogenesia, que es muy importante porque lo veréis varias veces en las diapositivas. Los medicamentos homeopáticos son de distintos orígenes, origen animal y se utilizan desde el animal entero, como puede ser la abeja, y se hace un medicamento que se llama Apis mellifica, es el animal entero. Puede ser de origen vegetal, muchísimos árboles, flores, cortezas, cosas que también utilizamos, por ejemplo, la manzanilla, pues en medicina se llama chamomilla, y la chamomilla se utiliza en homeopatía. O puede ser minerales, como el calcio de la parte interna de una ostra, que se llama calcárea carbónica, un mineral que también se utiliza en medicina homeopática. Lo original de Samuel Hahnemann, además de ver qué era la patogenesia de los medicamentos y pensar, si yo a dosis subtóxicas y tóxicas me estoy provocando la enfermedad, voy a ver si con ese mismo medicamento a dosis muy pequeñitas, centesimales, soy capaz de curarla. Y esto lo consiguió con el proceso que es totalmente original en el hacer de la medicina, que se llama dilución y dinamización, que luego os explicaré más adelante. La prescripción médica siempre tiene que haber una similitud en el medicamento que doy, con la clínica que el paciente tiene y con la patogenesia del medicamento. Recuerdo que patogenesia es que yo, persona sana, me tomo cada vez a dosis más altas una sustancia y me provoco la enfermedad que ese medicamento cura a dosis centesimales, muy bajas, ¿vale? Entonces, a una persona sana le damos un medicamento homeopático sin diluir, como os pone el dibujo, y la convertimos en una enferma. Yo me tomo progresivamente corteza de quina y al final me aparece la fiebre, estoy con ese síntoma. Si a esa persona enferma le doy el medicamento homeopatizado, que es con el método que hemos dicho antes, que luego os explicaré, de diluido y dinamizado, es muy importante las dos cosas, voy a conseguir que cure a esa persona y hacer de ella una persona sana. Esto es lo que se diferencia aquí con la ley de los contrarios o la ley de los semejantes. La ley de los semejantes es lo que hace la homeopatía, es decir, si yo tengo una fiebre que es brusca, de 40, que me produce calor, que me produce intolerancia a la luz y que me produce mucha inquietud y mucha ansiedad, son unos síntomas que yo estoy sintiendo que me está dando esa fiebre. Cuando yo tengo descrita en la materia médica, es decir, en los libros, esa patogenesia y la hace un medicamento que se llama belladona, a mí me dan la belladona a dosis muy bajitas y consiguen curarme la fiebre de esas características, no otra fiebre. Esta es la gran dificultad de la homeopatía. Es decir, que la fiebre ya no es solo fiebre como síntoma único, sino la forma que yo tengo de vivir esa fiebre, que no tiene por qué ser igual en ninguno de nosotros. Es decir, es una fiebre alta, brusca, que me da rubor en la cara, que me apetecen rojetes en el pecho, los síntomas que yo tenga. No sé si hasta aquí, porque esto es lo más, esta es la base, por así decir, de la homeopatía. Es decir, una sustancia mineral, animal o vegetal, que tomada progresivamente a dosis subtóxicas me va a provocar a mí una enfermedad, si me dan esa misma sustancia en dosis diluidas me la va a curar. Esta es la base, ¿vale? Eso es lo que tenéis que fijar ahora como principio básico. Pasamos a la siguiente. Este señor es Samuel Hahnemann y lo más importante de él, aparte de todo lo que hizo, fue que hizo un método terapéutico original. No existía esta forma de curar. A partir de ellos han salido otros métodos derivados de la homeopatía. Korsakov, que es otro médico ruso, Rekebeck, que es otro médico alemán, distintas escuelas. Pero él fue el original, porque nadie se le había ocurrido hacer que una sustancia que me hiciera enfermar, si la diluía a dosis muy pequeñas, si la dinamizaba, me fuera a curar. Otra cosa importantísima y que hoy se está perdiendo mucho en la medicina y que a mí personalmente, que no tuve ninguna formación homeopática en la facultad, me ayudó mucho a querer, a comprender y a saber hacer un poco más profunda la historia de mis pacientes. Es que consideró al hombre en su conjunto. Es decir, no tengo fiebre, no, es tu fiebre, la tuya, Loli, la que tú experimentas en ese momento con una infección bacteriana, que puede ser distinta de la misma bacteria de la que experimente otra persona. Es decir, tenemos que saber, y esto nos lo demuestra la psicología, la oncología y muchas especialidades médicas, que no solo somos enfermos, sino que es que es la enfermedad existe como tal, pero es el enfermo la que vive esa enfermedad y los síntomas son distintos aun con el mismo diagnóstico de base en muchas de las enfermedades. No sé si habéis observado o si habéis tenido niños pequeños y son varios hermanos que hacen, por ejemplo, una fiebre porque tiene una amigdalitis, unas anginas, y uno solo le sube hasta 37. Y tú dices, no, es que a este casi nunca le sube la fiebre. Y otro, el primer día que tiene la fiebre, ya tiene los 39.5. Resulta que uno está apagado, abatido, se queda sin hambre y otro se pone hiperactivo, nervioso. Es la amigdalitis la misma, bacteriana. La fiebre, fiebre. Pero resulta que los dos enfermos son dos personas distintas que ante la misma enfermedad, con ese síntoma de fiebre, reaccionan de manera distinta. ¿Vale? Por eso es la originalidad del método. Considera al hombre en su conjunto. ¿Cómo eres tú enfermando? Por eso la historia médica homeopática, yo se lo explico a los pacientes cuando vienen, tienes que saber conocerte mucho, tienes que observar tus síntomas y para el terapeuta es muy difícil porque yo no puedo prescribir un medicamento de fiebre, tengo que describir el medicamento de la fiebre que tiene esta persona, según él me cuenta lo que le pasa cuando tiene fiebre. Y después la eficacia de las disoluciones infinitesimales, tampoco se hacía porque es la controversia que tiene la homeopatía, que si luego alguien tiene alguna pregunta entraremos. O sea, hay veces que se llegan a diluciones tan bajas que en teoría física y química se supone que no hay átomo o molécula activa de esa sustancia en el preparado, a partir de la 4CH centesimal, luego lo explicaré. Pero resulta que funciona por el método de la dinamización, que es la segunda parte que hacía en el proceso de fabricación de medicamento. Entonces, la homeopatía viene de las palabras homeo, que es similar, es decir, la misma clínica que la sustancia química me hacía ponerme enferma, me está dando un sufrimiento, una enfermedad, y yo consigo, aplicando esa misma sustancia que me hace enfermar, a dosis infinitesimales que me cure. ¿Vale? Eso es fundamento de la homeopatía, para que alguien cuando se hable de homeopatía podáis decir, sí, pero es que esos medicamentos llevan un proceso especial de dilución y de dinamización, que es lo que les da la fuerza de curación. Podemos pasar. El método terapéutico homeopático consiste en dar al enfermo, como medicamento, la sustancia capaz de provocar esa misma enfermedad que vamos a curar ese enfermo en un individuo sano que se la diéramos a dosis cada vez más altas. Es volver a repetir lo mismo con otras palabras para que lo cojáis. ¿Lo entendéis?
Sí.
Con lo cual, se puso a describir Hahnemann todas las patogenesias de los medicamentos que en aquella época se trabajaban. Entonces, empezó calcárea carbónica, que es la parte interna de la ostra. Me la voy a ir tomando cada vez a dosis más altas, y escribo todo lo que me pasa. Y lo pongo. Todos los síntomas que me pasan. Y eso es la patogenesia, los síntomas. Cuando yo veo a una persona enferma que tiene esos mismos síntomas, le doy calcárea carbónica y la curo. Porque son los síntomas que a dosis tóxicas iba provocando. ¿De acuerdo? Con lo cual, el enfermo no es un síntoma ni una enfermedad diagnosticada, amigdalitis. Es su forma personal de cómo hace y cómo vive esa enfermedad. El método terapéutico, con lo cual, es el resumen en este cuadro, para volveros a recordar que es lo que a una persona sana le enfermaría, a un enfermo en una dosis más baja y dinamizado le cura, patogenesias de los medicamentos. Esto es volver a deciros lo mismo para saber que siempre las sustancias que aplicamos en homeopatía son personalizadas. Esto es muy importante, porque esto es la dificultad de la terapéutica homeopática, ¿vale? Por eso quiero recalcarlo mucho. Muy bien. Los síntomas de... Si alguna vez vais a un médico homeopata y tenéis que observaros a vosotros mismos y saber cómo estoy viviendo yo esa enfermedad, es muy importante que tengáis en cuenta esto, sobre todo, y no solo que vayáis a un homeópata, sino para nosotros mismos saber qué estamos sintiendo ante una enfermedad. Es lo que se llama la cruz de Hell. La sensación es lo que yo siento. Yo siento hoy un gran dolor de cabeza. Bueno, pues ya está, siento dolor de cabeza. ¿Dónde siento ese dolor de cabeza? Vosotros lo sabéis muy bien, hay gente que te dice, ay, tengo un dolor de cabeza detrás del globo ocular, es que no puedo con él. Otro, tengo como si tuviera un clavo que me están clavando justo aquí. Otro, es que tengo una presión aquí en el occipital que no puedo. O sea, es una cefalea. ¿Por qué la estamos viviendo todos distinto? Eso es la localización. ¿Dónde estoy sintiendo yo ese síntoma? La modalidad es muy importante en homeopatía y es lo más difícil de todo. ¿Qué es la modalidad? La modalidad es qué cosas internas y externas me agravan o me mejoran ese síntoma. Yo tengo dolor de cabeza y le digo a mi médico, pues resulta que como y me mejoro. ¿Cuántas cefaleas hay que la gente te dice, como y mejoro el dolor de cabeza? Y otro viene y te dice, yo solo puedo mejorar si cierro los ojos, apago la luz, estoy en silencio, me meto en un cuarto oscuro. Dolor de cabeza, a lo mejor en la misma localización, pero ya la modalidad es distinta, porque no mejora o empeora. Hay gente que te dice, pero hija, si estoy bien todo el día, y según me meto en la cama, es un picor en los pies y una desazón que me rasco y ya no me deja dormir en toda la noche. ¿Pero dónde te pasa? ¿Luego cuando te levantas ya no te pican más los pies? No, con el calor de la cama solo. Pues ya me está diciendo que ella personalmente vive esa enfermedad con una modalidad que otro no la vive. Y en esas modalidades entra todo. Y esta es otra dificultad de la homeopatía, porque hay muchísimo que hacer en la historia clínica. El frío, el calor, los cambios estacionales, la regla, el estrés, los disgustos, el agua fría, el agua caliente, entrar de un local que estén más... Hay gente que las enfermedades las pasa peor cuando están en el ambiente cálido. Salgo a la calle, hija, no sé qué pasaba, que tenía la nariz atascada y ya se me desatascó, pero vuelvo a entrar y me vuelvo a atascar otra vez. O es que de día tengo una rinorrea que es como agua y por la noche se me seca que me sale una costra. Pues todo eso son las formas de enfermar de cada uno. Y somos todos distintos y enfermamos de distinta manera. Y esa también es una gran dificultad para luego el tratamiento de la homeopatía. Y después las concomitancias. Las concomitancias son todos los síntomas y signos. Síntoma es lo que yo siento y signo es lo que veo o ve el terapeuta que acompañan a la enfermedad. Yo puedo tener un dolor de cabeza que lo siento como un clavo que se me pone aquí y que solo me mejora si me aprieto. Pero es que además, cada vez que me pasa eso, me entran unas ganas terribles de hacer pis. O resulta que me entra una diarrea a la vez, que no había tenido ni había comido nada que me la provocase. Y eso lo cuenta la gente. Por eso, cuando tenemos una enfermedad, es bueno que observemos todos estos detalles que acompañan a la enfermedad, sobre todo en la medicina homeopática, es fundamental. Sin ellos no podemos diagnosticar, es muy difícil y nos cuesta mucho hacer la historia. A veces, cuando conoces por primera vez a un paciente, pues la primera vez, la primera hora que estás con él, ni al paciente se ha dado cuenta de recoger todos estos datos, ni nosotros a lo mejor percibimos todo lo que el paciente nos quiere transmitir y a lo mejor necesitamos decir, pues vente pasado mañana o mañana y vamos a hablar otro rato porque es que nos han quedado muchas cosas en el tintero o al ver unas me encadena con otras y tienes que contarme cómo son. Entonces esto para que veáis es ver cómo una persona realmente no es una enfermedad, es la forma de enfermar personal que tenemos, ¿de acuerdo? Pasamos la siguiente. Es muy importante esto. Hay mucha gente que a la medicina homeopática, igual que a las medicinas de la fitoterapia o a las medicinas de la acupuntura o a otras especialidades, acuden como, bueno, voy a ver ya si un homeópata me dice algo, porque ya he pasado por el de medicina interna, o he pasado por el traumatólogo, o llevo mucho tiempo haciendo otras cosas y no tengo solución para el problema que tengo. O sea, como que lo buscamos ahí al final de todo con un método que es que me va a curar de todo. No, eso no es verdad, debemos de venderlo así. O sea, yo, si a mí me han diagnosticado que tengo una lesión que es irreversible, pues mire, es que no se la va a curar un homeópata tampoco. Ni yo como homeópata le llevo un mañana a usted para que venga a mi consulta, ni usted si lo está sufriendo o algún miembro de su familia lo está sufriendo, le aconseje a un homeópata porque él no va a tener la salvación ante una cosa persona, es que me refiero a que a veces se diagnostican en las familias un cáncer y parece que recorremos lo que sea, curandero, médico, fisio, lo que sea, con tal de que nos ayude. Y al final no, la homeopatía es una ciencia médica que cura lesiones reversibles, ¿de acuerdo? O sea, no se puede uno engañar diciendo, viene una homeopatía que me va a solucionar la vida, porque no es verdad. Y luego también, esto es muy importante, pero esto no lo sabe el paciente, pero es así, que no todos los medicamentos, ni todas las enfermedades, ni todos los síntomas que podamos tener, están descritos en lo que se llama la patogenesia. Es decir, tiene que existir el medicamento que cubra esos síntomas que el paciente me cura, porque si no existe ese medicamento, no se debería poder dar. Existen muchísimos y es amplísima, pero no todas existen o no todas se conocen. Puede ser que existan más. Bueno, esto era otra de las partes que os decía que es lo más importante para cuando oigáis hablar así a la gente en la calle y os quede como concepto. ¿Por qué un medicamento que unos dicen que hay veces que ya ni existe un átomo ni una molécula de esa sustancia madre me está curando? Y realmente es que cura, y es que en los niños es maravillosa, por ejemplo, la homeopatía, porque son terrenos en los que están sin medicar previamente y responden muy rápido. A un niño le damos un antitérmico y responde mucho más rápido que respondemos un adulto, un antitérmico de los de la medicina convencional. La medicina convencional se llama alopática y esta es homeopática. Bueno, pues aquí se parte de una tintura madre. La tintura madre es la sustancia vegetal, animal o mineral que nosotros queremos desarrollar. Yo quiero hacer un medicamento que se llame de la abeja, Apis mellifica, ¿vale? Pues cojo a las abejas y las pongo ahí todas bien trituradas. Y esa es mi tintura madre. Y si quiero coger cianuro, que también existe, cianhídrico, pues pongo ahí mi cianhídrico, ¿vale? Y entonces lo pongo en una cantidad, imaginémonos que vamos a hacer un litro de un ácido, de una sustancia, pues yo pongo un litro ahí. De ese litro yo cojo una gota. Esa gota la llevo a otro vaso donde tenemos una gotita de la tintura madre y 99 partes de solvente, que en homeopatía siempre son agua y alcohol. Siempre están en esa base las diluciones que se hacen de esta manera. Las que se hacen luego que se envuelven en lactosa son de otra manera, pero estas siempre están en agua y en alcohol. Con lo cual aquí tendríamos la primera dilución centesimal, porque parto de 100 del litro, del total de la sustancia madre que tengo, cojo una gota y le añado el 99 de solvente. Y eso es la primera concentración centesimal. Si alguien ha usado la homeopatía, las formas que tenemos de presentación más comunes en las farmacias las tenemos en gránulos, en glóbulos y en comprimidos. Y los gránulos y los glóbulos ponen todos el nombre del medicamento que es, por ejemplo, belladona, y pone 5CH. Vale, pues 5CH significa que este proceso de coger una gota y ponerla en 99 de solvente se ha hecho 5 veces. ¿Vale? O sea, la primera CH, tintura madre más 100, sería una centesimal. De esta centesimal cojo una gota y la paso otra vez a 99 de agua o alcohol y estoy haciendo la segunda centesimal. De la segunda centesimal cojo una gota y hago la tercera. Entonces se dice, en teoría, la química nos dice que a partir de una cierta dilución ya no existen átomos ni moléculas de esa tintura madre que partimos. Entonces esa es la gran batalla que hay en los estudios de decir por qué la homeopatía es un bulo, por qué la homeopatía es una mentira. ¿Vale? Y mucha gente, bueno, lo habréis oído, por eso lo digo. Entonces, a partir de la 5 centesimal se supone que ya estamos por debajo del número de Avogadro y que ya no existe ningún átomo ni ninguna molécula que la podamos ver. Pasamos. Las presentaciones hay muchísimo. Tenemos desde pasta de dientes homeopática, tenemos supositorios homeopáticos, tenemos gránulos, tenemos glóbulos, tenemos jarabes, tenemos cremas, tenemos pomadas, tenemos comprimidos. O sea, la presentación galénica, que es la forma de presentación con la que nosotros consumimos esa homeopatía, es muy variada. Las más frecuentes, los jarabes, sobre todo en el tema de niños, los gránulos, que son la sustancia diluida y dinamizada en forma de bolitas en bebidas en lactosa, que pueden ser tomadas incluso por intolerantes a la lactosa porque la cantidad que tienen es pequeñísima. Y los glóbulos, que he puesto aquí lo de tubodosis porque es una pregunta muy frecuente que me hacen. Los glóbulos son unas bolitas chiquitinas. Y entonces, esas bolitas que están en un tubito así, pues se llama al tubito tubodosis. Y cuando el médico os diga, tiene que tomar usted un tubodosis, es que tiene que coger el tubo y hacer todos los vasos y se toma. ¿Vale? Las presentaciones de los gránulos suelen venir con un mecanismo que, bien pulsando o bien dando vueltas al tapón, salen los granulitos, no se tocan con la mano ni con nada, y directamente de esta parte transparente que se separa del tubo, se coge y se coloca. ¿Qué decimos los médicos cómo hay que tomarlo? La homeopatía siempre hay que tomarla sublingual, si se puede, si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque debajo de la lengua tenemos muchísimos vasos sanguíneos, entonces la absorción es muy rápida. Pero la homeopatía se la puedo dar a un paciente en coma, porque quiera ponerle un tratamiento, y el paciente se la va absorbiendo a lo largo de toda la mucosa del tubo digestivo. Lo que pasa es que si me la pongo debajo de la lengua, pues resulta que es más rápida la absorción, pero no porque no se vaya a absorber de otra manera, ¿vale? Y luego también, como es una sustancia que es tan pura, lo que tenemos que pedir también es que 15 o 20 minutos antes de la toma, los pacientes no coman, no beban algo que sea distinto a agua, no fumen, no masquen chicle o no se laven los dientes con pasta de dientes. Y esto es importantísimo, porque aunque se explica, como estamos tan acostumbrados a la medicina alopática, sin darnos cuenta, ras, comí algo ya y me acababa de tomar la homeopatía. Y entonces, pues es que no funciona igual, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien hechas.
Perdón, ¿en ese caso qué hay que hacer? ¿Se vuelve a tomar la dosis?
Si tienes clarísimo que no las has olvidado porque te han pasado 2 minutos, se vuelve a tomar la dosis. Sí, se vuelve a tomar la dosis. Vale. Bueno, la homeopatía, yo no sé si alguien ha tenido experiencia con ellos. Sí, que habéis tenido experiencia. Es una cosa que lleva como a mucha controversia. Primero, de verdad deciros que es dificilísima prescribirla, porque es mucho más fácil decir, tengo un dolor y te doy un antiálgico, y tengo una diarrea y te doy un antidiarreico, porque es que me da igual cómo sea la diarrea, verde, amarilla, explosiva, después de comer fruta, después de comer marisco, después de comer... Me da igual, es un antidiarreico y ala, y ya está. Pero con la homeopatía estamos dando la información para que nuestro cuerpo solucione el problema sin que nosotros tengamos que ponerle ese medicamento. Y la maravilla de la homeopatía, y de verdad, es que no tiene ningún efecto adverso ni indeseable. O sea, si no funciona, no funciona. Mal prescrita por parte del médico, normalmente, puede ser, a lo mejor en menos casos, mal tomada por parte del paciente, pero desde luego que la homeopatía, como se acierte con el medicamento homeopático, funciona y de maravilla, y efectos indeseables, ninguno.
Quiero preguntar, mis hijos son pacientes de homeopatía. Yo la primera vez que fui, me preguntaron hasta cómo era mi embarazo, ese es mi embarazo. Yo no acabé de entender eso, y cómo eran los chiquitos y tal. Yo digo, pues, es que no entiendo qué relación tiene. ¿Cómo son ellos? Como fui yo mi embarazo para recetar con la homeopatía. Harto de que, genial.
O sea, sí, que te ha ido bien.
Vamos, pues ha ido fenomenal. Y te hablo de que la cría, empecé con ella porque iba a no operar de los oídos y no se operó de los oídos. Y hemos seguido 22 años y seguimos con cualquier cosa que tenga. Y el pequeño tiene 18 y empezamos con una bronquitis a los 2 meses y yo con aerosoles, casi un año, y estaba de los aerosoles hasta aquí. La llevé, le di al niño, se me pasó. Y se acabó. O sea que yo, es mi pregunta, pero vamos, que estoy encantada.
Ya. Sí, yo quiero contestarte pensando por el médico que te lo ha prescrito, que no soy yo, entonces pensando en él. Yo me imagino que primero los datos de, no sé qué te habrán preguntado del embarazo, pero luego los datos del parto se preguntan, ¿eh? O sea, el niño con qué peso nació, con qué talla nació, si fue por cesárea. Mirad, cuando nosotros nacemos por vía normal, vaginal, nosotros tragamos en ese acto un montón de bacterias que ya colonizan nuestro tracto intestinal. Yo, por ejemplo, mis hijos han nacido todos por cesárea Esas bacterias que nosotros tragamos de nuestra madre en ese acto del exclusivo del parto son fundamentales para hacer luego las bacterias que colonizan nuestro tracto digestivo. Y nuestro tracto digestivo es desde la boca hasta el ano. Y muchas veces tenemos anginas y anginas y anginas y el mal lo tenemos en el intestino. Porque el tracto digestivo empieza en boca y termina en ano. Entonces, todos esos datos se preguntan en el afán, sobre todo en la forma del parto, sobre todo el peso, sobre todo, yo me imagino que te preguntarían si tuvo un postralace, si tuvo dermatitis del pañal, si tuvo... Eso, pues sí. Vale, pues todos esos datos es lo que describe la patogenesia del medicamento. Es que hay medicamentos que hacen eso. O sea, por ejemplo, calcárea carbónica no son niños que son gorditos, fofos, tranquilos, que tienen costralácea durante mucho tiempo. ¿Y luego qué hacen? Pues luego hacen unas anginas y hacen unos ganglios súper grandes. Entonces, cuando tienes un niño que te encaja de esa manera en ese medicamento, le pones el medicamento y al niño le curas las anginas. Eso es un poco lo... Sí, pero me imagino, vamos, del embarazo no sé qué te preguntarían, pero...
¿Qué tal habéis sido? ¿Que si yo lo he echado mal? ¿Que si bebía? Si no sé qué, que se
ha vale, la... ahora que me dices eso, me recuerdas también contaros una cosa. Como os he dicho que la homeopatía es una visión integral del paciente, la parte psicológica del paciente en la homeopatía se mira muchísimo. Yo no sé lo que estaréis acostumbrados, pero yo que también he trabajado en la Seguridad Social, yo si alguien me va con anginas, le receto un antibiótico si veo que tiene placa y me quedo tan ancha. No se me ocurre preguntarle a la madre si es que ha castigado al niño, si es que el niño le ha dejado por primera vez en la guardería, si es que el niño tiene terrores nocturnos, si es que el niño... Y todo eso en homeopatía se pregunta. Es decir, la parte emocional nuestra se refleja en nuestras enfermedades y en la forma de vivirlas. Entonces, por eso esta señora nos apunta que si ella, imaginaros, cuando está embarazada, está sufriendo una serie de traumas, puede ser que al médico le interese en ese momento analizarlos para la patología que tiene ese niño. Creo que es esa la respuesta. ¿Alguna cosa más?
¿Funciona igual en todas las enfermedades o funciona mejor en algunas?
No.
¿Tiroiditis o problemas de tiroides? Tiroiditis, problemas de tiroides, ¿funciona igual en todo tipo de enfermedades? O
a ver, primero que la enfermedad esté descrita en las patogenesias, segundo que la enfermedad sea reversible y tercero, si aciertan con el medicamento y la forma en la que tú estás sintiendo y vivenciando esa enfermedad, sí, aciertan. Quien es una enfermedad crónica tiene que pensar... Yo no puedo ir a una artrosis, yo no puedo ir a curar los dolores de una artrosis con homeopatía y pensar que me voy a tomar el medicamento un mes. Bastante tengo si consiguen que un medicamento me quite el dolor para una artrosis de aquí a que me muera sin tomar antiinflamatorios. ¿Entendéis la diferencia? O sea, hay enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Si la enfermedad está descrita y te aciertan en el diagnóstico, te funciona. Da igual la enfermedad que sea. Pero yo sé que ese medicamento crónicamente con una artrosis me tengo que tomar antiálgicos y antiinflamatorios y crónicamente me tendré que tomar la homeopatía. O sea, que no puedo esperar que voy a ir a curar una cosa crónica en 2 semanas de tratamiento homeopático, que es que eso no existe. Pero si te aciertan a la patogenesia y está descrita, te funciona. Sea una tiroiditis, sea un bocio, sea una hipertrofia amigdalar, una hipertrofia ganglionar, funciona. Otra cosa es lo que te digo, que seas capaz, el terapeuta, de captar todo lo que tú sientes y de que funcione. Pero cuando funciona es que es como, la verdad, no es magia, pero es que es como si lo fuera, porque es que es una pasada el beneficio que te hace. Una pasada. Más cosas que os interesen.
¿Qué porcentajes hay de
éxito? ¿Qué porcentajes hay de éxito? Pues mira, yo, como no me lo sé del resto de la gente, te digo del mío, ¿vale? Yo considero que si acierto con el medicamento, el 100%. Es que te lo dicen, Ana, es que se me ha quitado aquello de la piel y es que se borra y se borró la dermatitis y no la tienes. Si aciertas el 100%, si el paciente confía en el terapeuta, porque es que esa es otra. Es que tú, en una sesión de una hora, que es nuestro primer contacto con vosotros, transmitir esta cantidad de información que yo os he pincelado y que no he dicho nada, es muy difícil. Entonces, ¿necesitas una segunda venir a verme? Y si el paciente confía realmente en el terapeuta, va a ir y de esa segunda entrevista se van a sacar cosas con las que el paciente mejore. Muchas veces lo que pasa es que también, y no sé si os pasa en otros ámbitos de la vida, estamos acostumbrados a la inmediatez. O sea, necesitamos resolver el problema ya, porque yo pongo el botón de la lavadora y la lavadora funciona. Y pongo el teléfono, y me ha pasado como madre. Yo a mis hijos les he dado homeopatía, pero reconozco que ha habido días de 40 de fiebre que digo, el Darcy también. Vale, porque me angustiaba yo misma. No sé si estoy transmitiendo cosa buena o cosa mala, pero lo que sí estoy transmitiendo es verdad. O sea, y resulta que otro día les empecé a dar la belladona o el aconitum desde el principio y resulta que esa fiebre se quitó o esas amígdalas se quitaron. Y de hecho empecé a estudiar homeopatía por las anginas del cuerpo, porque es que no podía con ellas. Ya la pinchaban cefalosporinas de segunda generación. Y ya, que ella no sabe, y yo ya estaba desesperada. Digo, tengo que buscar otro porque encima hasta no come, esto es una desgracia. Y claro, pues por ejemplo, con ellos he acertado plenamente. Y en la consulta, cuando de verdad el paciente confía en el terapeuta y si le pido por favor venir, viene, solemos llegar a buen ritmo. Pero claro, hay otra gente que dice, sí, hombre, voy a ir otra vez ahí y pasa de mí. También es verdad. Te digo que es verdad, pero. Cuando se acierta, total, es total.
Tiene un factor psicológico,
no. O sea, si tuvieras un factor psicológico y yo pudiera haber curado las anginas de mi hija habiéndole dado agua de borrajas, que la llevé hasta el curandero de Soria y que extrajera los ganglios, yo se le hubiera dado. O sea, os lo juro porque yo la llevé, o sea, no me avergüenza decirlo. A mí me dijo una amiga médico otra, mira, te dicen este de Soria que ya tal y ya cual, vamos a ver. Y fuimos los dos para allá con la niña y la miraron y la pusieron los ganglios aquellos que podía haber resultado. Yo iba con esa intención, no nos resultó. Pero es que cuando ya le coges tú el truco a tu hijo, tú has encasillado a tu hijo, ya sabes cómo recibe y sabes los medicamentos que le van, entonces el niño mejora.
¿Y con los animales?
Con los animales no puede haber efecto placebo porque ellos no sabemos lo que les estamos dando. Y en veterinaria se utiliza muchísimo, y en odontología se utiliza un montón. Y en medicina estética utilizamos homeopatía también. Ahora hablaremos un poco de medicina estética. Bueno, si queréis o que podemos salir hablando de esto también. Bueno, pues otra cosa de las que hago en mi consulta, aparte de la nutrición y de la homeopatía, es medicina estética. Porque, claro, me he pasado muchos años pues ayudando a gente a que cogiera un camino adecuado en el tema de la nutrición y algunos luego me decían, ay Ana, y ahora pues este brazo que me queda así o el otro, bueno, pues al final me planteé, voy a hacer algo de medicina estética y me fui a Córdoba durante un año y estoy trabajando en medicina estética desde hace 8. Me encanta la medicina estética. Medicina estética es como esculpir, es como mejorar, es como aliviar. Y ya sé que dentro de la medicina a lo mejor podemos decir, pues como que no encaja mucho. Bueno, pues que sepáis que como funcionamos con cabeza también, además de con cuerpo, la medicina estética está dentro de lo que es una medicina satisfactiva, es decir, no es una medicina que nos esté curando nada, pero nos está mejorando en muchas cosas. Y psicológicamente, cuando mejoras en algunas cosas, encarrilas o mejoras en otras. Y eso es un poco lo que se hace con la medicina estética, aparte de luchar contra las causas de lo que vamos a ver ahora, que es el envejecimiento. Las causas del envejecimiento son muchas. Es el envejecimiento cronológico, que es el paso de los años. Envejecemos porque nos pasan los años y no hay más. Pero esto grabároslo porque no he querido poner más cosas para que os centréis solo en las dos más importantes, porque es mi lucha en la consulta. El mayor envejecedor que tenemos ahora mismo no son los años, que lo son, es el sol. El sol, el sol y el sol. Eso se llama fotoenvejecimiento. Y el otro es el tabaco. Mira, lo podríamos haber dicho otras cosas, pero es que el tabaco hace que los microcapilares que me llegan a las partes terminales de mi piel se obstruyan, se mueran, queden sin circulación y eso cuanto menos riego llegue a estas zonas terminales de mi piel pues mayor envejecimiento habrá y la gente que fuma mucho si os fijáis por la calle, veréis que tienen, cuando llegan a una cierta edad, una tez grisácea, como el humo del tabaco, y se pone así, grisácea. Luego son todas las enfermedades que podamos haber pasado, todos los sufrimientos. No he querido poner más porque los más importantes que quiero que os quedéis es que es el paso de los años, que es el sol y que es el tabaco. Os lo digo porque yo tengo pacientes que de verdad que se hacen cosas y no son capaces de dejar de tomar el sol, pero negras, negras, negras desde marzo hasta noviembre. O sea, es que están casi todo el año súper morenas. Y luego se gastan el dinero con esas cosas estéticas, venga el sol. Bueno, pues es un trabajo y una lucha, pero aparte de que es una de las causas principales de los melanomas y de los tumores de piel, de verdad que para el físico nos afea muchísimo. Yo les digo a mucha gente, ahora voy a tener una boda, voy a tener una comunión. Digo, me parece genial. Digo, pero no tanto, no te cuestes tanto. Date un poquitín ahí para que te luzca más el vestido, pero es que cuanto más negras, se nos marcan más las arrugas. El maquillaje se nos nota mucho peor. O sea, de verdad que cuando queréis coger un tono, coger el tonillo, pero no esa negrura, porque es que estamos más feas. O sea, estamos todos más feos cuando nos ponemos morenos, aunque el moreno desinhibe, el moreno hace sentir bien, pero un grado de moreno, y siempre con factor de protección alto, que se pone uno moreno con factor de protección, que nos parece que no, pero se pone uno moreno con factor de protección. Pasamos. Bueno, os voy a hablar de uno de los métodos que hay. En primer lugar, os quiero hablar de la toxina botulínica. La toxina botulínica es el tratamiento estrella de la medicina estética, en quien conoce la medicina estética, y el más criticado en el pueblo. Todo el mundo dice, a mí no me hagas eso como la duquesa de Alba, que le han puesto el botox y está horrible. A mí no me dejes como no sé qué, que es el botox y está horrible. A ver, el botox es simplemente, esto es importante para que cuando luego habléis con las amigas, cuando os digan, no, es que este se puso botox, pues mira, si se puso botox y le habéis los papos así, no es botox, porque eso es un relleno. Porque el botox es una relajación química reversible de las arrugas dinámicas. Las dinámicas son las que hacemos por los gestos. Fruncimos el entrecejo para mirar así cuando no vemos bien, nos sorprendemos y elevamos la frente y hacemos arrugas horizontales, nos reímos y hacemos pasos de gallo, todo eso lo hacemos porque movemos músculos. Y eso se llama arruga dinámica. Y esa arruga dinámica, lo que hace la toxina botulínica, que es una proteína, no se inyecta la toxina, se inyecta una proteína de esa toxina, es una relajación reversible. Es decir, se vuelve a coger el mismo movimiento, si no se vuelve a poner el botox, que tú tenías antes de inyectarte. Otra cosa que me pregunta mucho la gente, y os la digo para que podáis hablar y lo sepáis así, son cosas de la consulta, pero que son, la gente dice, ya, pero cuando, imaginémonos que me pongo botox porque quiero ir a la boda de mi hijo, estupenda. Y dice, ya, pero es que cuando me lo quite luego voy a estar peor. Nunca peor, siempre igual, vamos a poner. ¿Por qué? Porque si yo tengo un músculo que ha estado haciendo así todo el tiempo, por ejemplo esta, pues yo estoy aproximando los ojos, juntando las cejas, y el músculo me ha hecho una raya vertical, como cuando me ponen una escayola. Si a mí me tienen 6 meses sin moverme, pues 6 meses que yo no estoy profundizando la arruga. O 6 meses que cuando me ponen la escayola, la masa muscular de mi músculo se ha quedado con menos fuerza. Eso es el botox. Es la parálisis temporal de los músculos para evitar las arrugas dinámicas. Todo cuando veáis las caras hinchadas, eso no es botox. Porque es que yo en mi consulta está todo el tiempo, no, es que eso es botox. Digo, no, eso será otra cosa, pero botox no, porque botox es el tratamiento estrella. No lo nota nadie, sales de la consulta en 5 minutos que te lo has puesto y no sabe ni Rita que te lo has puesto, y tú lo que dejas es de hacer todas esas arrugas dinámicas y de envejecer de esa parte en la que se usa. Solo lo utilizamos. Primero deciros que se lleva utilizando muchísimos años, que se empezó a utilizar en oftalmología para los estrabismos. Es decir, si yo tengo un estrabismo que el ojo me mira así, pues lo que hacen, me paralizan el músculo que está tirando para que tire así, porque este que tenía que tirar para acá está él paralizado, me pinchan este, que es el que tira, me lo relajan y el ojo me lo deja en el centro. Ahí empezó la toxina botulínica. Se utiliza en rinitis vasomotoras, en fisuras anales, en el antras gástrico, en la espasticidad. Los niños de carre chiquilla, cuando les quieren meter en las piscinas para poder movilizar la espasticidad que tienen por la lesión neurológica que tienen, tienen que pincharles huertos para poder hacerles esto, porque si no, no les moverían. ¿Vale? O sea, es muy usado, se utiliza en muchísimos campos de la medicina y ya os digo que es el tratamiento estrella, pero que la población cree que es otra cosa y además es que tiene como mala fama. O sea, es que pincharse en botes es como malo. O sea, no sé, pero yo lo transmito así porque a mí me lo transmiten así también. Vale, pues que sepáis que conocemos arrugas de entrecejo verticales, este sería el cambio, reales, las fotos son reales, que corregimos las patas de gallo, que corregimos las arrugas horizontales de la frente, que se utilizan el platismo cervical, que se utilizan los depresores de las comisuras de la boca, y que esto es en medicina estética donde lo pinchamos, en los músculos que hacen esas acciones.
Acabamos de escuchar a Ana Escapa, ha sido súper interesante y esperemos que vuelva a darnos otra charla de otros contenidos tan interesantes como este. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular, y en el espacio Sentirnos Vivos. También nos podéis escuchar en la web radiocolores.es.